Abra su Biblia al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 11 y 12. Malaquías, capítulo 3, recuerde, es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a irnos a una porción de esperanza, de aliento, una porción de protección, de seguridad, que Dios nos da en el área económica. En estos días, hermanos, donde ha habido tantos anuncios acerca de la crisis económica a nivel global, de la cual nosotros no escapamos, es importante que nosotros veamos el futuro desde un punto de vista positivo. Es decir, que hay una promesa de parte de Dios y quiero que la tome para su vida ante cualquier amenaza que pueda venir en esa área. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que nos das a reunirnos alrededor de tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, tu gracia, tu amor, tu bondad, esté con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame a poder entregar el mensaje que tú quieres, Señor, para esta hora, para tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Todo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En esta semana recién pasada, en uno de los periódicos, yo creo que todos leímos esta noticia, pero que esta es sencillamente el resultado de una cantidad de noticias que han venido especialmente a partir del año 2001 hasta nuestra fecha, donde se han estado haciendo algunas revelaciones acerca de las crisis económicas a nivel global. Y en la semana anterior hubo uno de los temores más fuertes en los Estados Unidos que hizo tambalear la bolsa en todos los países del mundo. Y en esta noticia dice así: los temores de una crisis económica en Estados Unidos arrastraron a la bolsa del mundo a una de las caídas más fuertes de la década. Y la Fed intervino ayer con una baja sin precedentes en 20 años de las tasas de interés. Aún después del anuncio de la Fed, las bolsas no se recuperaron del todo. El índice de Dow Jones de Nueva York, que mide el desempeño de las acciones de las principales empresas del sector industrial estadounidense, llegó a caer a más de 400 puntos y cerró con pérdida del 1.02%. Los mercados dudan de la efectividad del recorte de la Fed para inyectar dinamismo a una economía agobiada por fuertes desequilibrios. El endeudamiento de los hogares, el aumento del desempleo y la crisis inmobiliaria. Estados Unidos cerró el 2007 con la mayor inflación mayorista en 26 años y el mayor aumento de precios a nivel de consumidores en 17 años. En el mismo periodo, los salarios de los trabajadores bajaron a un 0.9%. A esto se suma el déficit comercial, que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. El día de ayer las noticias eran un poco más alentadoras, que había un poco de recuperación. La pregunta es, ¿hasta dónde se va a poder mantener el equilibrio económico a nivel global? ¿Qué es lo que nosotros estamos percibiendo y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dios, hermanos, cuando nos toma como hijos, se hace responsable integralmente de todas nuestras necesidades. El salmista David por eso dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese nada incluye también la provisión en el área económica en medio de una crisis. Podemos en alguna medida a nivel personal, a nivel institucional, a nivel empresarial, aún a nivel de gobierno, tomar algunas medidas para evitar que el impacto no sea tan fuerte. Pero lo mejor, hermano, entre todas las medidas que se puedan tomar, es tener a nuestro Dios como garantía de nuestra vida y de nuestra familia. Por eso la decisión más inteligente que un hombre y una mujer puede hacer, y una familia y una nación, es tener a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor Jesucristo dijo, si yo, el buen pastor su vida da por las ovejas, ahora si Él dio su vida, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Ante una amenaza, hermanos, de una recesión y el peor de los casos, de una depresión económica, ¿qué vamos a hacer nosotros a nivel familiar? Y esa es la preocupación que tengo en mi corazón, y es por eso que el Espíritu Santo me puso en mi corazón el poder traer este mensaje para la iglesia. Porque ante un anuncio como estos, hermano, quiera sí o no, nosotros empezamos a ver el futuro demasiado gris. Sin embargo, me dice aquí el Señor en su palabra, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo, y la vid en el campo, dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor nos está diciendo que Él protegerá, pero a la vez, Él siempre se va a encargar de la producción de aquellos que confían en el Señor. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo el tema, ¿cómo enfrentar sin temor una bancarrota financiera internacional? Probablemente se pueda dar en unos meses o el próximo año, no lo sé. Lo importante es que tomemos algunas medidas estratégicas que Dios nos da en su santa palabra. Para esto, hermanos, en primer lugar, necesitamos ser objetivos ante la evidencia de una crisis financiera a nivel global. Como dije, los problemas económicos globales, hermanos, empezaron a desplomarse un poco antes del año 2000. Sin embargo, ya lo que es del 2001 para acá, se han venido tambaleando las bolsas en todas las naciones. Problemas, hermanos, de la inflación, de la desaceleración financiera, económica de los pueblos. Esto está afectando y nosotros no estamos, hermanos, a raíz de la globalización, no estamos exentos de tener algún impacto sumamente fuerte. Nada menos el día de ayer me comentaba una persona que un amigo de él que vive en los Estados Unidos, después de estar por muchos años viviendo allá, estaba pensando regresarse a raíz de la crisis que está sucediendo. La pregunta a nosotros como salvadoreños, ¿tendríamos nosotros, hermanos, la capacidad para recibir a unos 100.000 o 200.000 salvadoreños que vengan a buscar trabajo? La necesidad de vivienda y otras situaciones. Hermanos, las situaciones parece que en el futuro no se están viendo muy bien. Sin embargo, sabemos que Dios es el dueño del futuro. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener una perspectiva, hermanos, un poco diferente. Pero a estos problemas económicos externos podemos ver los desafíos económicos dentro de la familia. Entonces, si hay un problema externo, eso es una amenaza. Pero las necesidades, los desafíos dentro de la familia, lo como es básicamente la alimentación, el vestido, el techo, la educación, la salud y otras cosas, hermanos, son desafíos que especialmente sobre la cabeza de ese hogar, que es el padre y también la madre, tienen que poder enfrentar y sacar a los hijos adelante a pesar de. Y si a esto le sumamos las deudas familiares, se convierte, hermanos, este problema mucho más serio. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que tienen deudas, ya sea por las tarjetas de crédito o créditos con los bancos, en el peor de los casos con agiotistas, prestamistas. Otros tienen hipotecadas sus propiedades, su casa. Y esto, hermanos, cuando uno mira esto en el horizonte y empieza uno a analizar sobre aquellas personas que tienen estas deudas, la verdad que el impacto va a ser mucho más serio, porque no van a poder realmente pagar lo que deben y entonces se les puede quitar, en un momento dado, los bancos les pueden quitar las propiedades que con tanto esfuerzo, por años, ya sea las empresas, terrenos, o casas, lo que sea, podrán ser quitadas del seno de la familia. Recordemos lo que sucedió en Argentina unos años atrás, donde básicamente la clase media de aquel país casi, hermano, llegó hasta desaparecer. Muchos llegaron a la pobreza, sencillamente por el impacto financiero que llegó sobre esa nación. De ahí que entonces nosotros necesitamos, hermanos, tener realmente una claridad acerca de los problemas que puedan venir y la necesidad de poder realmente tomar las medidas correctas para enfrentar cualquier situación que pueda venir sobre la familia. Así que esto nos ayuda a entender, hermanos, el peligro, hermanos, de no tomar las medidas espirituales para enfrentar una crisis económica. Es importante que nosotros, hermanos, tomemos medidas espirituales. Algunos podrán decir, bueno, ¿y qué tienen que ver las medidas espirituales con las medidas económicas? Recordemos, hermanos, en la oración que el Señor Jesucristo nos dejó como modelo, que es el Padre nuestro, cuando dijo, venga tu reino. Estamos hablando que la parte espiritual o el reino espiritual gobierna el reino material, y así es. Por eso el Señor pide que usted y yo entremos a esta dimensión, a una comunión con Dios, para que Dios se haga cargo y administre nuestra vida, nuestra familia, nuestras necesidades. Por eso David, siendo rey de Israel y el primer comandante, hermanos, de las Fuerzas Armadas de Israel, él siempre dependió de Dios. Por eso decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no estaba seguro por el ejército que tenía, ni la economía tan fuerte que había en aquella oportunidad, sino que la confianza de David siempre fue el Señor. Así que, hermanos, es importante que tomemos medidas de carácter espiritual para enfrentar una crisis económica. Dentro de ellas, quiero que analice, hermanos, que en el capítulo 3, siempre de Malaquías, del versículo 6 al 9, aquí la Biblia nos está hablando de uno de los problemas espirituales que impactan la economía familiar, donde muchos no se han dado cuenta. Pero quiero que analice lo que dice acá. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí, hermanos, uno de los peligros realmente en los cuales no lo hemos percibido, a lo mejor dentro del seno de la familia, que es un peligro interno sumado a los peligros externos, es la maldición. La palabra maldición, tanto en hebreo como en griego, significa algo que ha sido destinado para ser destruido. Entonces, cuando el Señor habla aquí de este término tan fuerte, maldito soy con maldición, no porque Dios quiera maldecir, sino que es el hombre el que se maldice a sí mismo. ¿Cómo? Robando, y en este caso, a Dios. O cuando alguien le roba a su prójimo, lo que está trayendo es una sentencia sobre su propia economía familiar. Por eso es que toda persona, hermanos, que adquiere algunos bienes, algunos recursos económicos en forma fraudulenta, a través de contratos, hermanos, ficticios, a través de venta de droga, a través de la piratería, a través de muchas cosas negativas y pecaminosas, hermanos, lo que está haciendo esa persona y no se da cuenta es maldecir, es decir, sentenciar su propia economía a la destrucción. La Biblia dice que los que adquieren sus bienes en forma fraudulenta, a la mitad de los días lo han de dejar. Por eso que de repente hay economías, tanto a niveles global, internacional, empresarial, a nivel de un núcleo familiar, que se vienen abajo porque hubo dinero mal habido, no con el sudor de la frente, sino con la estafa, con la mentira, con el robo, con la rapiña, hermano, con el aprovecharse de la ignorancia de otras personas, ocupando hasta instrumentos legales para robar. Ya no es un arma de fuego, sino que son herramientas legales. Hermano, si usted ha caído en esto, usted no se está dando cuenta que usted mismo está maldiciendo y desprotegiendo su propio hogar. Por eso dice el Señor, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, cuando hablamos de maldición, hermano, realmente es una sentencia, aunque sea usted una persona muy capaz, brillante, inteligente, tenga todo el conocimiento administrativo y económico, empresarial, tenga las mejores amistades, tenga las mejores cuentas bancarias, no le va a servir de nada, porque la Biblia dice, si Jehová no vela la guardia, en vano velan los que la guardan. No importa el tipo de protección que usted quiera colocar, pero esa protección va a caer si Jehová no está guardando su economía. Dios, hermano, debe ser el resguardo de nuestra vida, de lo que nosotros tenemos. Así que hay que romper con el ciclo de maldición. En primer lugar, comprendiendo lo que significa esa maldición. Lea conmigo lo que dice el Señor allá en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 6. Mire esta maldición. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos han experimentado ese saco roto en su vida? Dice, ¿y a dónde se fue el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Y usted dice, debería de alcanzarme, pero no me alcanza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el Señor empieza a explicar a esta nación de Israel a través del profeta Ageo realmente cuáles habían sido las causas espirituales que estaba impactando la economía nacional. El versículo 7 empieza a dar la respuesta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, cuando nos descuidamos de las cosas espirituales, impacta nuestra economía. Y algunos de estos hermanos lo miran como una locura. ¿Por qué? Porque dentro del esquema económico y administrativo, el cual las sociedades han sido, hermanos, educadas, esto no cabe. Pero son realidades, es la realidad. Recuerda, hermano, que esta es palabra del Señor. Y aquí Dios le está hablando a un problema de una nación que había entrado básicamente a una recesión. Dice, se recibes el jornal en saco roto. ¿A dónde se va el dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Dios está diciendo, meditad en vuestros caminos. En otras palabras, descubre que la causa está aquí adentro. Ahora, si estamos viendo un problema externo a nivel internacional y le sumamos un problema interno, esa familia va a sufrir muchísimo por causa de los malos procedimientos de papá y de mamá y de todos aquellos que llevan un dinero que no ha sido ganado con el sudor de la frente. Por eso es que es importante comprender lo que significa lo que es la maldición y reconocer el pecado con el cual estamos ofendiendo a Dios y tenemos que arrepentirnos. Ahora, lo que dice aquí Malaquías, o Dios a través del profeta Malaquías, dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando nosotros, hermanos, no damos los diezmos y las ofrendas, estamos robando. ¿Por qué? Porque los diezmos no son suyos, no son míos, sino que le pertenecen a Dios. Entonces, cuando damos los diezmos, estamos dando una devolución. Es algo que no nos pertenece. Dios estableció este esquema, este sistema, con el propósito de promover la extensión de la verdad de Dios a través del Evangelio en toda la tierra. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto, el Señor empezó a poner el fundamento de los valores que necesitaba esa nación para que fuera prosperada. Hoy en día, hermano, a nivel educativo, empresarial, se habla de elevar los valores, porque los valores hace que la persona sea un mejor padre, una mejor madre, un mejor ciudadano, un mejor estudiante, un mejor trabajador, levanta realmente la economía, levanta la educación, levanta, bueno, una mejor armonía entre su prójimo, etcétera, etcétera, porque saben que los valores son importantísimos. hasta hace pocos realmente, las naciones se están dando cuenta de esto. Pero el Señor, por eso que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Dios les dio, no les dio un vehículo, no les dio aviones, no les dio barcos. Lo que les entregó fueron valores, los 10 mandamientos y toda la ley. Porque eso es lo que los iba a engrandecer. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia es la que promulga los mejores valores y de los cuales son los únicos absolutos. Porque es palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace entonces la iglesia? Hermano, es levantar realmente la condición espiritual y moral familiar para dar una estabilidad en todas las áreas del quehacer social. Si no existe la iglesia de Cristo, hermano, no existe sabor, no existe preservación. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la sal da sabor, la sal preserva. Todo cristiano que está en una empresa, está en una institución, es una persona que está bendiciendo y ayudando a aquel lugar a prosperar en muchas áreas. La iglesia es lo más importante que puede existir, aunque algunos la han visto de menos. La iglesia la han visto sencillamente como para los débiles, para los ignorantes. Los ignorantes son aquellos que ignoran que realmente que venimos de Dios y a Dios iremos. La Biblia dice, está establecido, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Con lo que Dios nos entregó, con los valores, con el sistema, con los principios de la palabra de Dios. Entonces es importante, hermano, que entendamos que nosotros necesitamos romper con todo ciclo de maldición a través de pedirle perdón a Dios. Porque el que roba se está autocondenando económicamente en su propio hogar y empresa. Y esto lo va a destruir. Pero si se arrepiente, y además de, vamos al segundo paso, restituir a Dios lo que es de Dios. Por eso el Señor dice aquí en Malaquías, en el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. En otras palabras, muy bien, tienen la oportunidad de la restitución. En el libro de Proverbios, en el capítulo 13, encontramos aquí un principio, bueno, y hay tantos principios en las Sagradas Escrituras que son de vital importancia para que nosotros podamos salir adelante. Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Si hay personas que después de escuchar un estudio de la palabra y lo rechaza, dice, no, la verdad que esto yo no lo acepto. Le digo, es su responsabilidad. ¿Por qué estoy tratando, hermano, de traer este mensaje? Porque el Señor puso una preocupación en mi corazón. Sencillamente por la familia. ¿Cómo va a enfrentar papá y mamá si ahora en algunos casos hay una crisis? Hermano, de que no pueden algunos solventar en el área de lo que es la vivienda, lo que es en salud, lo que es en la educación de los hijos. Y si existe una amenaza externa y además añadimos, hermano, un problema interno del cual estamos nosotros trayendo maldición sobre nuestra economía, ¿cómo vamos a enfrentar la necesidad del mismo seno familiar? Recuerden que una de las causas de los divorcios, hermanos, de los más altos es los problemas económicos. Por eso Dios quiere que entendamos este principio, porque todos se ayudan mutuamente para la preservación de nuestra vida y nuestra bendición que viene por parte del Señor. Entonces dice aquí Proverbios, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Dice, ¿cuál consejo? El consejo de la palabra. Pero el Señor dice, hijo, mira, sé sabio. Hermano, yo no me estoy inventando esto. No lo estoy haciendo con un propósito egoísta. No tengo ningún interés en nada de esto. El único interés es que usted sea bendecido y la obra de Dios, hermano, corra por todas partes del mundo. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo esto, que Él se compromete, mire, hermano, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. En otras palabras, el Señor se va a poner enfrente de la recesión económica que venga contra usted y va a decir, ¿cuál es tu problema? El Señor va a defenderle. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo? Ya vamos a hablar. ¿Cómo es que Dios lo hace? Pero Dios se está comprometiendo a presentar defensa por usted y por mí. Ahora, tenemos que restituir a Dios lo que es de Dios. En una oportunidad, los fariseos, tentando a Cristo, le trajeron una moneda. Y el Señor vio la inscripción y dijo, ¿de quién es esta inscripción? Y uno dijeron, de César. Entonces Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los diezmos y las ofrendas, hermanos, no son nuestras. Aunque vienen en nuestro salario, pero no son nuestras. Así como cuando usted y yo nacimos en este país, ya existían leyes y nosotros los impuestos tratamos de pagarlos. Espero que sí lo estemos pagando, hermanos. Debemos de pagar todos los impuestos. Y lo hace, y ahí viene, hermano, y esos impuestos están dentro de sus ganancias, dentro de su salario. Entonces, algunos, no, bueno, aunque se quejen, lo tienen que hacer. Pero tenemos que hacerlo. El no hacerlo, caemos en un grave problema para nosotros. De ahí que, entonces, de igual manera, hermano, dentro del programa de Dios está este principio, que son los diezmos. Entonces Dios, Él lo ha establecido muy bien. Yo te doy a ti la capacidad, los recursos intelectuales, las oportunidades, te doy todo. Y de lo que tengas de ganancia, el 10% y las ofrendas son mías. Ahora alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué Dios quiere dinero? Él es espíritu. Hermanos, en una oportunidad, el Señor Jesucristo estaba evangelizando a la mujer samaritana. Tenía hambre el Señor, era el mediodía. Los discípulos habían ido a comprar a la ciudad de Sicar. Luego regresan con comida. Y Jesús le dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál es el deseo, cuál es la necesidad primaria de Dios? Por eso el Señor lo pone de esta manera. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la necesidad de Dios? La necesidad de Dios sencillamente es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alcance a la mayor cantidad de personas, porque Él sabe que eso se traduce en vida eterna, en salvación, en restauración de su vida, en restauración de su familia, en restauración y en bienestar en todas las áreas. Esa es la necesidad de Dios. Y para eso es necesario que exista hombres y mujeres que hagan la obra, que se establezcan iglesias, que se envíen misioneros, pastores, evangelistas, lo que sea, todo un aparato de comunicación de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo tengo que entender que este es un principio que Dios lo estableció y yo lo que tengo que hacer es obedecerlo. Pero algunos dirán, hermano, bueno, la verdad que yo he tenido malos testimonios de personas cristianas, aún hasta ministros del Evangelio que han hecho abuso del dinero. Si alguien, por ejemplo, no da los impuestos al gobierno, por ese mal testimonio, ¿usted lo va a dejar de dar? Creo que no. Lo vamos a hacer aunque existan abusos de algunas personas. Pero yo lo tengo que hacer porque si no viene una consecuencia a mi persona y a mi familia. Por eso tenemos que hacerlo, es una obligación. De, hermano, el hecho de que alguien haya dado un mal testimonio no significa que lo vamos a ocupar como excusa para no hacerlo. Porque el no hacerlo, yo estoy, oiga esto, hermano, quiero que lo comprenda bien, yo me estoy maldiciendo porque estoy reteniendo algo que no me pertenece. Hermano, si usted tiene un dólar, 10 centavos no son suyos, le pertenecen al Señor. Yo recuerdo a mi madre, ella me enseñó desde muy pequeño a diezmar. Lo que me daba mi papá, alguna vez me daba una peseta, ¿se acuerdan de las pesetas, verdad? Tostones, 50 centavos de un colón. Entonces, de todo eso, el Señor me enseñó a aprender a dar de un colón, pues 10 centavos son del Señor. Y eso, hermano, esos principios hay que sembrarlos en la vida de un niño, de una niña. Porque después nosotros vamos a empezar a ver la bendición, la salud que pueda venir en el área económica por parte del Señor. Zaqueo, hermano, vio en riesgo todo lo que tenía, porque este hombre se había hecho rico de, hermanos, de cobrar más de los impuestos debidos. Entonces este hombre, cuando Jesús llegó, entonces dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces, en ese momento, Jesús dijo, ahora ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba dispuesto a restituir lo que se había robado. Si nosotros empezamos, hermanos, a entrar a la restitución de lo que no es nuestro, entonces Dios va a decir lo mismo. Ahora ha venido la salvación sobre esta casa. Hay casas que están sentenciadas. ¿Por qué? Porque han robado. No es Dios el que pronuncia la maldición, sino que somos nosotros, son nuestras actitudes las que nos están condenando. Aunque usted pueda tener la mejor preparación académica, las mejores amistades, las mejores oportunidades, pero si hay una maldición sobre su vida, no va a prosperar en nada. No va a prosperar. Pero hay personas que aunque no tengan mucha preparación y no tengan muchos conectes con otras personas en el gobierno, en la empresa privada, y progresan. ¿Por qué progresan? Porque Dios es su pastor y Él tiene cuidado de sus vidas. De ahí que entonces es importante, hermano, restituir. Zaqueo, él sabía que su casa estaba sentenciada y Jesús al oírlo dijo, muy bien, ahora se cortó esa maldición, la salvación ha venido a esta casa. Yo no sé si usted quiere que Dios, el Señor Jesucristo pronuncie esa palabra sobre su casa. La salvación. Y la palabra salvación se traduce también como liberación. Hay casas que están sentenciadas. Hay cuentas bancarias que están sentenciadas. Y que de alguna manera pueden ser drenadas por alguna crisis. Y pueda terminar en la calle. Hay que aceptar las leyes espirituales del reino. Usted me va a decir, hermano, la verdad que cuando se hablan acerca de los diezmos y las ofrendas, no me gusta mucho eso, pero yo tengo que ser sincero. Yo voy a predicar lo que está escrito en la palabra. Si en algún momento yo me salgo de la palabra, pues usted no acepte nada de lo que estoy diciendo. Pero si yo estoy hablando lo que está escrito, entonces, hermano, su problema no es conmigo, su problema es con el Señor. En Mateo 23:23, el Señor Jesucristo, hablando sobre este tema de los diezmos con los fariseos, porque los fariseos eran buenos diezmadores. Ellos eran fieles en eso. Sin embargo, se habían descuidado en otra área, que era, por cierto, la más importante, porque así lo menciona el Señor. Mateo 23:23 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Fíjense bien. Ellos ya no estaban haciendo justicia, misericordia y fe. Ellos habían abandonado eso. Y solamente se habían quedado en diezmar el producto de la agricultura, de la ganadería, lo que sea. Y eso era bueno. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo, esto era necesario hacer. ¿A qué se está refiriendo? A la justicia, la misericordia y la fe. Y le dice, sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se está refiriendo? A lo que dice la primera oración del versículo 23. El diezmo de la menta, el eneldo y el comino. O sea, Jesús está diciendo, es necesario hacer las dos cosas. Por lo tanto, hermanos, pregunto, ¿estamos nosotros violentando un principio de la palabra de Dios? ¿Queremos nosotros, hermanos, tener seguridad para enfrentar una recesión económica? ¿Usted cree que lo que tiene en el banco será lo suficiente para enfrentarlo? ¿O algún tipo de otras medidas financieras? Si nosotros estamos violentando, hermano, este principio, estamos trayendo maldición aún lo que nosotros tenemos. Así que no solamente tengo que aceptar las leyes espirituales del reino, sino que aceptar la visión del reino. Jesús lo dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es la visión de Dios. La visión de la iglesia, hermano, no es la parte financiera o material. La iglesia, la visión es la salvación. Es que el evangelio llegue a todos los rincones de esta tierra. Que las almas sean salvas, las familias sean restauradas. Que el hombre sea transformado. Esa es el hambre y la sed de Dios. Entonces, para eso yo tengo que aceptar la misión de honrar a Dios. Porque cuando nosotros damos, lo que estamos haciendo es valorizar a Dios y su visión. Si Dios dio lo más grande, que fue a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿qué es lo que, hermano, en comparación lo que es la parte financiera? No es nada. No es nada. Si Él nos, hermano, la salvación es gratuita porque no se puede pagar por el inmenso precio que tiene. Entonces, ¿qué es? los diezmos y las ofrendas no son nada en comparación a lo que es la salvación. Así que yo tengo que aceptar la misión de alimentar, como dice el Señor aquí en esta porción del versículo 10, haya alimento en mi casa. En otras palabras, el alimento de Dios es sencillamente que las almas sean salvas, que exista palabra, que corra la palabra. Eso es lo que el deseo de Dios, la predicación, la salvación de las vidas. Eso es lo que Dios desea. En la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, vemos cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, en este caso, viene a ser una teofanía del Señor Jesucristo, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento de una manera distinta. Y se le presenta aquí como Melquisedec. Dice el capítulo 7, versículo 1, recuerde que Abraham acababa de regresar de una guerra y había tenido victoria y tenía un botín. Dice el capítulo 7, versículo 1 de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham, hermanos, en la Escritura es un hombre muy grande. Se le dice que es el padre de la fe. Sin embargo, alguien más grande que él estaba enfrente, era Melquisedec. Por eso dice, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham le entregó los diezmos por honrar a alguien más grande que él. Entonces, cuando yo no doy los diezmos, yo no estoy honrando a Dios. Al contrario, inconscientemente o indirectamente, yo me estoy haciendo más grande que Dios, porque yo estoy diciendo, yo soy el proveedor de mis finanzas, soy el soberano sobre mi economía y yo soy el que va a gobernar. Muy bien, hazlo. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero te darás cuenta que el único soberano es nuestro Señor. Y sobre Él no hay trono que esté encima de Él. Por eso Abraham, hermano, le entregó los diezmos, porque vio en Melquisedec alguien más grande. Sigue el versículo 6 y 7 diciendo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, como de Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Oye, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham es el menor y Jesús el mayor. Entonces, cuando entregamos los diezmos es porque estoy honrando, estoy considerando a Dios y su visión sobre todas las visiones de esta tierra. Hermanos, la visión del Evangelio es superior a la visión económica, a la visión política, a la visión materialista, a la visión de cualquier otra naturaleza. La visión del Evangelio es la que va a permanecer por siempre. Por eso, hermanos, nosotros al dar los diezmos estoy valorizando, estoy considerando a Cristo sobre mi vida. Lo estoy honrando, estoy diciendo, gracias Señor, lo más grande de mi vida eres tú y lo que es el Evangelio. Por lo tanto, Señor, ahora te voy a entregar los diezmos. Entregar los diezmos y las ofrendas, hermanos, es importante, porque estamos honrando al Señor. Ahora, ¿qué son los diezmos? Es la décima parte de nuestros ingresos, sean de una ganancia o del salario. Entonces, es importante entender esto. No tengo tiempo para meterme en muchos versículos de la palabra de Dios sobre este punto específicamente, pero usted lo puede investigar. Es la décima parte, por eso se llama diezmo, la décima parte. ¿Y las ofrendas? Pues sencillamente, pues, es lo que nosotros podamos dar voluntariamente, no importando la cantidad. ¿Qué es el alfolí? Porque aquí menciona, dice, trae los diezmos al alfolí. En el Antiguo Testamento el alfolí era un granero, donde traían el aceite, traían trigo, cebada, etcétera, etcétera. Con el propósito que toda la tribu de los levitas en toda la nación estuvieran elevando los valores, los principios, para hacer una nación grande. Entonces, se distribuía entre todos los maestros levitas, en toda la nación. De hecho, en aquel entonces, la educación estaba en manos de los levitas. No estaba en manos de los gobiernos, como hoy en día. Así sucedió en los principios. Por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos vino a ser una nación muy grande? Porque los que comenzaron a promover la educación de una manera muy fuerte fue la Iglesia de Cristo. Por eso las grandes universidades, por ejemplo, Harvard, la Universidad de Yale, todas esas universidades no nacieron como un programa de gobierno, nacieron como un programa de la Iglesia. Por eso en las entradas de esas universidades usted va a encontrar: esto lo dedicamos para la gloria y la honra de Dios. Y ahí está, y ahí mencionan versículos de la palabra. ¿Por qué? Porque fueron las iglesias los que empezaron a promover esto. Tristemente, hermanos, hoy en día las cosas se han secularizado en todas partes del mundo. Ya no quieren conocer más de Dios. Ya han sacado a Dios de la escuela, han sacado a Dios de las universidades. Ese es el fracaso de toda nación. Sacar a Dios de la vida social, de la vida económica, de la vida familiar, es el fracaso de las naciones. Por eso nosotros debemos de volver a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hermanos, de ahí que es importante que traigamos los diezmos al alfolí. El alfolí es la tesorería, para que de esa manera se distribuya en todas las necesidades. Eso lo está diciendo el Señor. Ahora, Dios se compromete, oiga, esto es tremendo, en cuatro áreas para traer una estabilidad financiera a nuestra vida. Pero ese compromiso que voy a mencionar de cuatro cosas importantes, el Señor lo hace a través de un desafío. Y es la única vez en la Biblia que lo pone de esta manera. Leamos el versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme. En otras palabras, Dios está diciendo: desafíame. Desafía esta ley. Desafía este principio. Desafíame. Pruébame en esto. Compruébame. Eso es lo que significa en hebreo: comprobar. Quiero que tú compruebes si funciona o no funciona esta ley. De tal manera que el Señor nos está diciendo: hijo, desafíame en tu vida diaria. Desafíame en el tiempo de tu necesidad. Desafíame en ser un canal de bendición para las demás personas. Desafíame en esas áreas. ¿Pero qué es lo que el Señor está prometiendo claramente? Dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos. Dios quiere, hermanos, que nosotros actuemos de esta manera. Señor, mire, a lo mejor alguno de ustedes dice: hermano, la verdad que no sé si esto va a funcionar. Porque la verdad que yo quisiera un esquema económico más elaborado humanamente, que sea más digerible a mi entendimiento, a mi raciocinio. Porque no entiendo cómo lo espiritual puede gobernar la parte física. Y es cierto. El problema es que algunos no se han dado cuenta de eso. A lo mejor algunos están hasta esclavos del diablo y no se han dado cuenta que Satanás los está gobernando, o gobernando a un ser querido, o aún su mismo negocio, su mismo trabajo. Por eso es importante que nosotros estemos dentro del reino de Dios y buscar ese principio. Una viuda que tenía una crisis muy severa a raíz de una deuda que adquirió su esposo, que era un profeta, o un levita más bien, era un levita en el Antiguo Testamento. Sus hijos habían sido tomados por los acreedores para tomarlos en pago. Y esta mujer estaba preocupada. Y entonces Eliseo le dijo: bueno, ¿qué tienes en casa? Dijo: bueno, lo único que tengo es un poco de aceite. Y le dijo: mira, consíguete todas las vasijas que puedas encontrar. Y Dios hizo la multiplicación del aceite y llenó todas las vasijas. Con el excedente, ella vendió el aceite y pagó la deuda, y con lo que le quedó, ella vivió con sus hijos muchos días. Dios la sacó de esa crisis tan seria. ¿Por qué? Porque su esposo y ella habían obedecido estos principios. Entonces el Señor dice: probadme, ante una recesión o una depresión económica, yo voy a estar contigo. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ante una situación así, hermana, hermano, aunque no tenga cómo pagar los estudios de sus hijos en forma sorpresiva, sin que usted ande hablando y tocando puertas, Dios empezará a hacer provisión en el nombre del Señor. Hermano, si usted empieza a actuar de esta manera, usted se va a dar cuenta que su negocio va a poder salir adelante. Clientes que usted nunca tocó. Es más, a lo mejor buscó especialistas en mercadeo para promover su producto y el producto no se mueve y hay pérdidas día tras día. Está pagando empleados y no hay ingresos. ¿Qué está pasando? Lo que necesita es el favor de Dios. Usted puede, hermano, aún ocupar los medios de comunicación para publicitar su producto, pero si este no se mueve, hermano, es porque no está la bendición de Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero, Padre, en primer lugar, arrancar la maldición que está sobre mi vida, porque yo te he robado, yo no te he dado, no he hecho la devolución de lo que yo te he quitado, Señor, porque no consideré importante tu visión. ¿Cómo es posible que se considere más importante una visión política que la visión del reino de Dios? Cuando el reino de Dios es de carácter eterno, cuando las cosas del reino de Dios trascienden más allá de la muerte, Jesús dijo, ¿qué granjeará si se ganase todo el mundo y se perdiese su alma? Hay personas que invierten más en visiones que van a fracasar que en la visión que tiene éxito de seguridad de vida eterna. ¿Qué es más importante entonces? ¿Dónde está puesto su corazón? Se lo digo, hermano, para despertarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes que venga ese gigante de alguna recesión económica a nivel internacional y usted no sepa qué hacer, pero es aquí donde las medidas se toman ahora, no cuando llegue, es ahora. Por eso debemos nosotros decirle a Cristo, Señor, aquí está mi corazón. Mire, las cuatro áreas en las cuales Dios se va a comprometer con usted y conmigo. Versículo 10. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Provisión de Dios. Primera cosa en la cual Dios se va a comprometer, se compromete. Segunda, protección. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, aunque vengan esos impactos fuertes, el Señor va a tener, hermanos, control de nuestras necesidades. Tarde o temprano ahí estará la provisión de Dios, habrá protección. Usted dirá, hermano, ¿qué va a pasar? Tranquilo, no se angustie, espere en el Señor. Elías, obedeciendo a Dios, él cayó también dentro de esa crisis económica, donde no había agua, no había trigo. Sin embargo, Dios ocupó a un cuervo y a una viuda de Sarepta de Sidón para darle la provisión necesaria. No estoy diciendo, hermanos, que Dios lo va a mantener en su mismo estatus de vida. No, no. Lo que no le va a hacer falta es lo necesario. Y aún hasta más de lo necesario puede darlo el Señor. Hermanos, yo he visto, mire, la verdad que como Dios, en algunos casos, me decía un hermano en Cristo, un tiempo atrás, bueno, no, el año pasado, por cierto, me decía, hermano, aún cuando los peores tiempos del café aquí en el país, mire, la cosecha de mi finca ya la tengo vendida hasta 2 años adelante. Cuando hay una crisis acá, ¿por qué? Porque esta persona aprendió a dar a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11, la segunda parte. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No será estéril la vid. En otras palabras, hermano, hay producción. Eso es lo que Dios se va a encargar, que exista producción y esa producción sea aceptada por las personas, hermanos, que la van a necesitar. Y a la vez, dice el versículo 12, mire qué otra promesa. Dios se está comprometiendo a hacer esto. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Dios lo va a convertir a usted en un modelo económico, en el cual usted va a ser deseable. Es decir, le van a decir a usted, ¿y cómo lo hiciste? pero no entiendo que a pesar de, tú estás bien, tienes lo necesario. Por eso, usted le va a decir, es por seguir los principios de la palabra del Señor. Hermanos, la preocupación que he tenido, y hermanos, al traer esta reflexión, es porque muchos no están preparados para enfrentar esta situación. Sencillamente porque han visto la palabra de Dios de menos en el área financiera. Hagámoslo y Dios se encargará de nuestra familia y sacarla adelante. Dios provee, y se lo digo como testimonio, a lo largo de nuestra vida, lo único que yo puedo ver es la misericordia de Dios. Dios a nivel familiar nos ha provisto lo necesario en el momento. Y aun cuando hemos pensado que ya no existía posibilidad, allí el Señor abrió puertas que yo nunca me imaginé. Dios es proveedor. Se lo digo, hermanos, porque lo que yo estoy hablando lo he vivido desde la niñez. Lo he comprobado y Dios es tan bueno. Como iglesia, se lo puedo decir, la iglesia ha ayudado a muchas iglesias en el interior de la República de escasos recursos económicos, a colegios, a escuelas, tanto en la educación como en la parte de la salud, en becas para estudiar en los institutos bíblicos, en centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, con huérfanos, etcétera, etcétera. En la predicación del Evangelio, comprar propiedades para levantar templos, enviar misioneros, todo lo demás. Y puedo decirles una cosa, Dios siempre ha sido fiel. Hace un año atrás, quizás un poquito más, me habla una gerente de un banco y me dice, Pastor Lisandro, he escuchado de algunos proyectos y le queremos ofrecer dinero, me dice, de X banco, para que haga uso para su proyecto. ¿Cuánto quiere? No necesito. ¿Cómo? ¿No quiere dinero? No, es que Dios es el que provee. ¿Y cómo lo provee? Pues Él lo va proveyendo en el momento necesario. Y le voy a decir de verdad, hermanos, nunca, hasta este momento, Dios nos ha faltado. Siempre Dios ha provisto para la compra de propiedades y no tenemos deudas con nadie. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Así que lo que estoy hablando, lo estoy testificando. Y pudiese contarle del testimonio de otras personas y de otras empresas, hermanos que han aprendido este principio y han comprobado que Dios es fiel. No tenga temor a una recesión económica. El Señor reprenderá de nosotros al devorador. Es decir, Dios se va a hacer cargo de la situación. Usted siga adelante haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias porque eres tan bueno. Pedimos, Señor, ahora mismo que no falte tu protección, tu bendición. Señor, queremos pedirte perdón porque nosotros mismos nos maldecimos al no entregar lo que no es nuestro. Perdónanos, Señor, si no te hemos dado los diezmos, las ofrendas. Eso significa una desvalorización de tu persona y de la predicación del Evangelio. Lo estamos viendo como algo innecesario, cuando es la columna vertebral de una familia, de una persona, de una nación. Dios del cielo, te pido en este momento que tú bendigas a cada persona. Señor, ábrele el entendimiento. Ábrele el entendimiento, Señor. Y que aprenda a dar, Señor, para el programa de la extensión del reino en toda la tierra. Te suplico en este instante que tú bendigas, Señor, en una forma especial a cada familia. Señor, si hay algunos que están llenos de pánico, con temor, porque en algún momento dado el poder adquisitivo del dinero va a perder su valor o puede perder su trabajo, te pido ahora, Señor, que seas tú dándole fuerza y esperanza.